El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Querida comunidad de Audiencias IMER, qué gusto saludarles como todos los miércoles al frente de la Defensoría y de estos micrófonos les habla Laura Martínez Águila. Y con ese gusto de saludarnos como todas las semanas, ya lo saben, le damos primero y antes que nada la bienvenida a todas las emisoras que se enlazan para que ustedes puedan escucharnos en lo largo y amplio de la República hasta donde cubre el Instituto Mexicano de la Radio. Así que saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. ¿A dónde nos pueden contactar como lo han estado haciendo en las últimas semanas que les hemos comentado por aquí al inicio del programa? Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter con un sencillo @audienciasimer y el micrositio de la Defensoría que van a encontrar ustedes en el micrositio. Este programa y todos y cada uno de los que hemos hecho en Audiencias IMER, si quieren escucharlos completos o una parte, si les da curiosidad nuestras invitadas e invitados, pueden escucharlos en el www.imer.mx/audiencias. Y a propósito de los radioescuchas que nos han escrito tanto al correo electrónico como en nuestra página de Facebook, Audiencias IMER, nos decía el radioescucha Juan Carlos que cuando nos comentó la situación del fin de las emisiones de Picadillo Jam, que no se le había dado respuesta por parte de la Defensoría. Y su correo, Juan Carlos, nos llegó justo cuando nosotros ya habíamos recibido la respuesta con las explicaciones a por qué se le daba el término a Picadillo Jam. Ya nos encontrábamos elaborando la respuesta de la Defensoría e incluyendo el contexto y los motivos de por qué Picadillo Jam dejó de estar pues con nuevos programas, con nuevas emisiones, pese a que se sigue transmitiendo en ediciones especiales. Y su mensaje fue de los que tomamos en cuenta, número uno, para elaborar la respuesta de la Defensoría y número dos, para, digamos, responder de manera colectiva con la contestación que dimos en nuestras redes sociales y en el micrositio. Sin embargo, usted tiene razón, al habernos escrito a través del correo electrónico, le debimos haber contestado personal e individualmente, pese a que mostramos la contestación colectiva y pública. Así que le pedimos una disculpa a nuestro radioescucha Juan Carlos, quien nos lo recordó en la página de Facebook. ¿Y de qué estaremos hablando en esta ocasión? Este miércoles por la tarde trataremos un tema que a lo mejor ustedes han escuchado. En Chile hay un proyecto de una nueva constitución para Chile y este nuevo gobierno que ha entrado, y uno de los puntos muy importantes en esta nueva constitución ha sido considerar el derecho a comunicar y la alfabetización mediática e informacional que se integran al texto de esta constitución. Y por ello nos acompaña Rocío Alorda Celada. Ella es periodista chilena, magíster en comunicación política por la Universidad de Chile, con una amplia experiencia en temas de género y comunicación. Es académica en la Escuela de Periodismo en la Universidad Central de Chile, donde realiza el curso de especialización Género y Medios de Comunicación. Desde el año 2017 es dirigente del Colegio de Periodistas de Chile y actualmente su primera vicepresidenta. Además, es fundadora y coordinadora de la Comisión Derecho a la Comunicación de la Red de Comunicadoras Feministas en Chile. Rocío, bienvenida a Audiencias IMER.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por esta invitación.
Gracias a ti por el tiempo, por la disponibilidad de acompañarnos. Y a ver, Rocío, nosotros hemos tratado de estar al pendiente de qué pasa en el Cono Sur, este artículo 83 de la nueva Constitución chilena, en donde el derecho a la comunicación se integra, y hay ahí un párrafo en donde además han señalado la importancia de promover el pluralismo de los medios de comunicación. Quisiera que nos compartieras de inicio un poco acerca de cómo se dio esta organización colectiva de las y los les periodistas en Chile.
Bueno, mira, el Colegio de Periodistas es una institución que tiene muchos años en el país, más de 50 años reuniendo a periodistas en todo el territorio nacional. Y hace muchos años ya se había instalado la necesidad de que Chile contara con una nueva constitución, y en ese contexto siempre el colegio propuso de que se necesitaba en este documento robustecerlo con articulados en temas de comunicación, ya que la constitución de los 80, la constitución hecha durante la dictadura cívico-militar en Chile, no cuenta con grandes articulados en temas de comunicación, más allá de un articulado muy general sobre libertad de opinión. Entonces, en este contexto, hace muchos años que el colegio ya venía con esta idea de que si en algún momento se generaba el contexto en el cual Chile cambiara su constitución, nosotros íbamos a ser un actor relevante en abordar y trabajar derechos humanos en materia de comunicación. La sorpresa fue que nunca imaginábamos que íbamos a tener este escenario de cambio constitucional, que fue muy rápido a propósito del 19 de octubre del 2019, la revuelta popular y todo lo que eso abrió. Entre eso es la posibilidad de tener un borrador, una propuesta de constitución elaborada de manera participativa, amplia, paritaria, con escaños reservados para pueblos originarios. Por tanto, ese fue el escenario increíble, soñado, por supuesto, para las organizaciones de la sociedad civil, y nosotros nos sumamos justamente a este proceso. Cuando se da el contexto de la nueva constitución, el colegio generó una red de organizaciones que venían trabajando temas de comunicación, porque efectivamente nosotros no éramos las únicas organizaciones, y generamos el Bloque por el Derecho a la Comunicación, que fue la orgánica que trabajó la elaboración de propuestas de articulado. Y en esta orgánica hay todavía medios de comunicación, organizaciones y redes de periodistas, observatorios, distintos institutos que han trabajado desde hace tiempo el tema de la comunicación. Y nosotros elaboramos una propuesta que tenía algo así como 10 articulados que fuimos trabajándolos junto a la comisión donde se debatieron los temas de comunicación, que era la comisión 7 sobre sistemas de conocimiento, arte, cultura, patrimonio, que es como la comisión del futuro. Fue la comisión que en el contexto de la convención instaló temas nuevos, y para nosotros, por supuesto, fue un escenario ideal para poder abordar estos temas, para poder abordar muchos temas también, no solo de derecho a la comunicación, pluralismo, sino que también de la creación de sistemas de medios públicos en Chile. No tenemos medios públicos, y avanzar también en derechos en el ámbito de comunicación digital. Así que hicimos este trabajo, fuimos a exponer a la comisión y estuvimos luego haciendo un trabajo de lobby justamente con las y los convencionales que les interesó tomar el tema de las comunicaciones, y bueno, finalmente llegamos a este articulado 83, 84, 85, más o menos, que engloba una cantidad cerca de 20 derechos en temas de comunicación, que para nosotros es un motivo de orgullo, de felicidad, por suerte, por supuesto. Entendemos que ahí está radicado un proceso de cambio muy importante en Chile, y por supuesto la posibilidad de por fin tener derechos humanos en materia de comunicación en nuestro país.
Ese contexto que nos das es súper amplio, Rocío, además es muy importante porque digamos, algunas veces en otras latitudes de nuestro propio continente damos por sentado ciertas condiciones comunicativas, comunicacionales y en materia de derechos humanos, como ya lo mencionabas, y el caso particularmente de Chile resulta muy interesante también por lo que ya nos abonabas del contexto. Hay una constitución previamente que fue hecha en un periodo de dictadura militar y cívico, como lo señalabas, y que ahí no se reconoce toda esta riqueza del derecho a la información, de la libertad de expresión que, digamos, se necesita para consolidar de cierta forma procesos democráticos y participativos. Aquí quisiera preguntarte, Rocío, ¿ustedes de qué manera han entendido el derecho a comunicar y la importancia de que el pluralismo a través, por ejemplo, de la posibilidad de existencia de medios públicos en Chile sea garantizada?
Laura, nosotros entendemos el derecho a la comunicación como la posibilidad de que todas las personas, comunidades, territorios puedan ser actores importantes, relevantes y activos de la comunicación. No solamente lo que vemos hoy día quienes pueden tener medios de comunicación son quienes tienen los recursos para generarlo. Porque más allá de que hoy día el 99,9% de los medios de comunicación en Chile son privados, tampoco tenemos políticas de fomento para el desarrollo de medios de comunicación. Entonces, finalmente, esa comunidad, ese territorio o ese grupo que quiere comunicar no puede hacerlo por una limitancia económica. Y nosotros entendemos que no puede ser el mercado quien define quién puede tener un medio de comunicación o quién puede expresar su conocimiento, su sabiduría, su experiencia, sus saberes de manera pública. Entonces nos enfrentamos a un dilema muy grande, porque finalmente el problema que hoy día tenemos en Chile es que justamente no tenemos diversidad de medios, no tenemos diversidad de representaciones en los medios de comunicación, y finalmente todo lo que tenemos o la gran mayoría está recluido a los grandes sectores de las económicos, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante avanzar de partida, de entender que la comunicación es un derecho humano, no es un derecho exclusivamente ni de quienes lo ejercen, como las y los periodistas, como nosotras, ni de los empresarios que pueden parar los medios de comunicación. Entonces, por eso para nosotros es tan relevante lo que está hoy día propuesto en la convención, en este borrador de constitución, porque abre la posibilidad justamente a pensar que todas las personas podemos participar de la comunicación en igualdad o en equidad, dice la constitución, en equidad de condiciones que cualquier otra persona que tiene los recursos para hacer.
Es una respuesta súper importante, Rocío, te la agradezco, porque fíjate que acá en el contexto mexicano, pese a que los medios públicos han tenido una larga trayectoria de décadas, también su reconocimiento jurídico está por cumplirse unos 10 años. Y la importancia de entender esa, que aquí hemos insistido mucho en audiencias, y ver la dimensión colectiva de la libertad de expresión, del derecho a la información y del derecho a comunicar, como nos lo dices, es muy importante, porque casi siempre la pensamos únicamente acotada a las personas que están en medios de comunicación o que tienen los micrófonos. Y algunas veces, ya será a lo mejor tema que podamos explorar, cuando se incentivan esos procesos de regulación a los medios de comunicación, lo primero que dicen es que se está intentando censurar la libertad de expresión, cuando son asuntos distintos, ¿no? Por un lado, quiénes poseen los medios de comunicación, y por otro lado, quienes participan de ellos y conocemos sus voces.
Bueno, justamente ese fue el tema central de la discusión que se dio en la convención y que nos permitió no avanzar en otros articulados de la batería que nosotros trajimos. Nos rechazaron tres, que muchos tenían que ver con este imaginario que muchos convencionales tenían respecto a que iban a limitar la libertad de expresión o iban a regular a los medios de comunicación. En ese sentido, evidentemente, nuestra propuesta no iba por ahí, incluso, bueno, lo vamos a hablar luego, todos los temas de educación mediática que nosotros propusimos, ese articulado no avanzó, pero vamos a tener igual algo por ahí que estamos trabajando, justamente bajo ese argumento de entender que había como la posibilidad de censurar a los medios o de limitar la libertad de expresión. Pero sí, medios públicos son vital y muy importantes para sostener un ecosistema de medios de comunicación rico, diverso y plural.
Excelente, Rocío. Y con eso nos vamos a la única pausa que tiene Audiencias IMER. Ustedes no se muevan, volvemos en unos instantes.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencias IMER.
Ya estamos de vuelta en Audiencias IMER, querida comunidad. Qué bueno que se quedaron, no le cambiaron a las emisoras del IMER, que se enlazan para que ustedes nos puedan escuchar. Y recuerden, siempre después de la pausa, les recordamos los medios de contacto. ¿A dónde nos pueden escribir? Tienen el correo electrónico audiencias@imer.com.mx para que se pongan en contacto con la Defensoría. Pueden encontrarnos también en nuestras dos redes sociales, Facebook en la página Audiencias IMER, Twitter con un sencillo @audienciasimer. Y si ustedes apenas están escuchando este programa a la mitad o quieren escucharlo completo después, ver qué otras cosas hemos platicado en Audiencias IMER, pueden hacerlo en el micrositio www.imer.mx/audiencias, donde además encuentran informes de la Defensoría y las respuestas a los radioescuchas. ¿De qué platicamos en esta ocasión? Nos acompaña Rocío Alorda Celada. Ella es periodista chilena y ha participado activamente en esta propuesta del Colegio de Periodistas, de donde ella es vicepresidenta. para la integración del derecho a comunicar en la nueva constitución chilena, en donde a lo mejor muchas y muchos de ustedes han escuchado de este proceso constitucional en Chile, el plebiscito, la llegada del nuevo gobierno de Boric. Entonces, Rocío, nos íbamos a la pausa con ya varios puntos importantes en la conversación, como suele pasar en audiencias y MER, donde ya nos mencionabas la importancia de la alfabetización mediática informacional de los medios públicos para generar un ecosistema de medios plural, diverso, representativo, que incentive una participación ciudadana. Y también nos hablaba sobre de qué manera regular a los medios de comunicación de ninguna forma es censura. Entonces, vámonos un poco cada uno para ir cerrando las ideas. Entonces, vamos a dar el paso hacia la importancia de la alfabetización mediática y ver si podemos ir redondeando con las otras. ¿Cómo estuvo pensada para incorporarla en esta nueva propuesta, la famosa AMI?
Bueno, nosotros lo que propusimos fue un articulado que señalaba algo así como que el Estado debería garantizar programas y políticas públicas para una educación mediática con enfoque de género y derechos humanos. Le hicimos esa redacción porque era una redacción que ya había tenido un articulado sobre educación digital que sí había sido aprobado. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a la segura, ¿no? Probemos esta redacción, pero no nos fue tan bien porque las y los convencionales, en su imaginario, pensaban que la educación mediática era algo así como una censura a los medios de comunicación, como que había algún grado de control, algo realmente bien absurdo. Nosotros nos desgastamos mucho yendo a explicar, teniendo reuniones bilaterales con los equipos legales, pero bueno, la composición de la convención también generaba que habían muchos sectores bastante críticos con cualquier frase que tuviera acompañado las palabras derechos humanos o género. Entonces no pudimos hacer mucho y fue muy triste. A mí me duele mucho que ese articulado no haya quedado en la constitución, porque encontrábamos que era un principio valioso y clave que nos interesaba instalar, sobre todo justamente por la posibilidad que nos daba de generar un espacio para pensar en defensorías de audiencia, algo que tampoco tenemos en Chile, ¿no? Y en poder trabajar más profundamente con la formación de las audiencias. Pero bueno, nosotros como realmente estos temas son muy valiosos y muy importantes, estamos de igual forma trabajando en un proyecto de ley que tenga el mismo sentido, ¿no? Que incorpore, que pida al Estado tener programas, políticas públicas en tema de educación mediática, por lo menos para ir instalando el tema en el Estado, y luego cuando ya avancemos un poco más y tengamos constituido el sistema de medios públicos y probablemente tenga que existir algún órgano convergente que venga a generar políticas públicas en materia de comunicación, también pueda abordarse desde ese lugar. Pero no queríamos que pasara mucho tiempo, así que estamos trabajando ahora justamente en este proyecto de ley. Por suerte tenemos una periodista diputada en nuestro congreso, expresidenta de nuestro colegio, que nos ha dado todas las posibilidades justamente para ingresar a estos proyectos de ley. Así que bueno, no nos vamos a quedar tranquilas hasta tener algo avanzado en educación mediática, más aún en este contexto de mucha desinformación y avances de noticias falsas que tenemos en Chile. Consideramos que es muy importante la educación mediática, entendiendo como una herramienta que permita develar esta desinformación, estos discursos de odio y, bueno, avanzar así colectivamente en un proceso formativo con las audiencias.
Y es que eso que señalas, Rocío, es clave de los procesos de desinformación que hemos visto y que además siempre se dan, digamos, en momentos o temas muy específicos en donde empieza a circular la desinformación. Lo vimos en la pandemia, en temas de salud, lo vemos en coyunturas políticas con mucha frecuencia y lo vemos también en esto que señalabas, los discursos de odio, cómo se van presentando y de qué manera, de cierta forma también como audiencias, como usuarias, como consumidoras y consumidores, debemos tomar esta responsabilidad en lo que ya mencionábamos en el inicio, tu primera intervención, con la dimensión colectiva del derecho a comunicar. Y aquí ya nos adelantabas, la preocupación, el foco y donde no van a dar tregua ni descanso es justamente que se incorpore de alguna forma, ¿no? Y quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras que son los principales pilares de la alfabetización mediática informacional o bien las principales responsabilidades que el Estado chileno podría tomar en consideración con la alfabetización mediática informacional a partir de estos elementos que ya nos dices y compartes que son relevantes?
Bueno, El primer ejercicio que nosotras estamos haciendo es justamente mirar la evidencia internacional, pero sobre todo latinoamericana, de cuáles han sido las experiencias que han dado buenos resultados. Porque finalmente tenemos que llegar con una propuesta que permita el desarrollo de políticas públicas que logren instalar la educación mediática. Lo primero que nosotros hemos conversado en este pequeño equipo que estamos ahí desarrollando esta propuesta es cómo el Estado debe garantizar, ¿no?, que las audiencias tengan información para tomar buenas decisiones respecto a la información que hay en los medios de comunicación, pero también para entender cómo funcionan los medios de comunicación. Entonces, imaginamos una primera parte que esté alojada en educar a la ciudadanía, educar a las audiencias, ya sea en los currículums escolares o universitarios, pero también en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en esto. Es decir, también pensamos que tiene que haber una responsabilidad de los propios medios de comunicación de generar espacios de formación, campañas, etcétera, que permitan masivamente también entregarles herramientas a la ciudadanía. Hoy día estamos justamente en ese proceso de mirar las experiencias, de tener ciertas conversaciones clave, pero también, por supuesto, nos preocupa mucho la posibilidad de tener ciertas institucionalidades que avancen en programas. Porque hoy día, si tú me dices, bueno, ¿y dónde podría estar esto? No tenemos ninguna institucionalidad en temas de comunicaciones. Tenemos solo un Consejo Nacional de Televisión que lo que hace es que regula el funcionamiento de la televisión solamente, ¿no? Y que además lo regula y funciona algo así como recibe denuncias de los públicos, pero las sanciones son económicas. Entonces, a nosotras no nos convence que la sanción sea económica, porque en el fondo los medios de comunicación pagan y siguen actuando de la misma forma. Entonces, nos parece que tenemos que avanzar a un modelo que no sea punitivo, sino que sea de empujar un cambio cultural. Por eso que es complejo, porque si tuviéramos que alojar hoy día la educación mediática, probablemente lo vamos a tener que alojar, por ejemplo, en el Ministerio de Educación para trabajar los planes formativos escolares, pero tiene que haber una parte centrada en el tema de las comunicaciones. Por eso que también estamos en momentos claves, porque estamos a un mes de que sea el plebiscito, y cuando el plebiscito gane el apruebo, vamos a tener el gran desafío de tener un sistema de medios públicos, un órgano convergente, es decir, ahí se va a tener que crear esta institucionalidad y este sistema de medios públicos, que probablemente también va a tener mucho que trabajar y una gran responsabilidad también en el tema de educación mediática. Entonces, esto te lo cuento como emborrador, porque estamos justamente ahora en estas reflexiones. Pero lo que yo creo es que finalmente el Estado va a tener que entregar o va a tener que tener cierta responsabilidad, por lo menos en el plano como educacional formal, que es lo que hoy día tenemos, y también luego en los temas de comunicación alojados en el organismo que va a estar a cargo de tener políticas públicas en materia de educación pública, ¿no? Entonces, bueno, estamos diseñando algo que hoy día no existe. Por eso que tenemos que esperar que pase por lo menos un mes más para ver cómo nos va con la aprobación de la Constitución y luego, a partir de eso, tener, por supuesto, una propuesta mucho más sólida que tome la experiencia latinoamericana, la experiencia internacional y entrar vía Congreso para ver cómo nos va.
Wow, qué recorrido les queda, Rocío, porque además de lo que me permites entender a partir de lo que nos compartes, es una coyuntura y que se da en Chile, pero que les permite tener como todo este sentido exploratorio en la dimensión comunicativa. Y también algo que nos dejas claro es que, pues en ciertos contextos políticos, como el caso de una dictadura, la comunicación queda relegada como parte de un proyecto político en todas estas estrategias de censura que se pudieron haber generado o que de facto se generaron en los años 80 de esta primera constitución chilena. Nos estamos acercando ya en los últimos minutos que nos quedan en audiencia de CIMER, Rocío. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el principal desafío que tú consideras, pensando en este escenario borrador que nos dices y pensando que todo sale en el ideal de las expectativas? ¿Cuál sería el principal desafío que tú encuentras en este territorio de exploración que se está asentando en Chile para que el ecosistema de medios considere algo más que únicamente el espectro de la privatización de las comunicaciones y su mercantilización, que es lo más importante por quebrar, por así decirlo, ¿no?
Bueno, yo creo que el desafío más importante que tenemos hoy día es la creación y consolidación de un sistema de medios públicos, porque esto trae de la mano justamente el desarrollo de algún órgano, algún ente que venga a hacerse cargo de Del tema de las comunicaciones, que hoy día en Chile está un poquito, está muy fragmentado, ¿no? Yo te decía, existe este Consejo Nacional de Televisión, pero hay otro ente muy técnico que es el que distribuye, por ejemplo, el espacio radioeléctrico, ¿no? Entonces nosotros pensamos que tiene que ser un ente que venga en el fondo a hacerse cargo de todos estos problemas. Es clave, por ejemplo, tener una defensoría de las audiencias bajo el modelo que ustedes han trabajado, sin duda. Para nosotros es muy importante que las audiencias tengan la posibilidad, la capacidad de incidir y, por supuesto, de demandar una mejor calidad informativa. Eso es algo que también nos parece muy relevante y que cuando imaginamos este sistema de medios públicos, este órgano debería también contemplar, por supuesto, la creación de una defensoría de las audiencias. Y en esto, bueno, en un proceso clave, importante, transformador chileno, pero que sin duda nos entusiasma y nos inspira, por supuesto, de la experiencia latinoamericana. Y muchas gracias a ti, Laura, también por el trabajo que han hecho en México. Sin duda nos inspira a seguir avanzando en todas estas materias acá en Chile.
Gracias a ti, Rocío, porque además siempre que tenemos estos intercambios con el Cono Sur, ya sea Chile, ya sea Argentina, ya sea Brasil, pues nos da un gran aliento de lo que estamos haciendo en México. Y ahorita que tú mencionabas acerca de este órgano, bueno, en otras ocasiones aquí en Audiencias y Mer Comunidad hemos hablado de la importancia de la existencia, por ejemplo, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y qué pasa con sus atribuciones constitucionales. Así que, Rocío, muchas gracias por esta conversación que hemos tenido y ojalá podamos seguir enterándonos de lo que ocurre en Chile.
Muchas gracias. Un abrazo a ustedes, chicas.
A ti también. Y a ustedes, comunidad, gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Lucía Bernal en la producción de este programa y al equipo de los controles técnicos en todas y cada una de las emisoras que se enlazan para que ustedes escuchen Audiencias y Mer. Les acompañó en los micrófonos Laura Martínez Águila. Nos escuchamos la siguiente semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias y Mer. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.